Vamos a, intentar concluir por esta oportunidad, pues, los días que hemos tenido la posibilidad de estar juntos y meditar en el libro de Job. Ciertamente, pues, un libro complicado y no fácil de entender, pero como salió en algún momento del coloquio, pues muy importante para ser aplicadas sus enseñanzas, pues, a tantos y tantos momentos de nuestra vida. Vamos a volver a leer unos textos que leímos ayer para coger un poco el hilo donde llegábamos. En el capítulo 7, que forma parte de la respuesta de Job, la primera intervención de Elifaz, en el verso 20 leíamos lo siguiente: si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? Porque me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo, ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Vamos a pasar más adelante, vamos a saltar unos cuantos capítulos, porque como es más que evidente que no podemos seguir las argumentaciones de este libro en la medida que las llevábamos, puesto que ahora tenemos la última oportunidad en esta ocasión de meditar en él, vamos a leer el capítulo 19. El capítulo 19 es un capítulo que contiene una respuesta muy importante a otra de las intervenciones de otros de los amigos, en este caso de Bildad. Así que vamos a leer este capítulo 19 desde el verso primero. Respondió Job y dijo: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí, yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Cercó yo vallado mi camino y no pasaré. Sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y ha quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco. Y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron. Y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. Y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios? Ni aún de mi carne os saciáis. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Mas deberíais decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, por si sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Vamos aquí la lectura de la palabra del Señor. Y pasamos un poco a considerar algunas de las cosas que no tuvimos ocasión de hacer en el día de ayer. De todas maneras, pienso que las consideraciones que vamos a hacer hoy van a ser bastante más cortas y breves que las de estos días pasados, pues por una razón fundamental, porque no hay tiempo para seguir estudiando, digamos, exegéticamente este libro y por lo tanto sacar conclusiones y poder realizar una interpretación más completa, aunque a lo largo de los días pues he intentado decir algunas cosas generales que contiene este libro, que nos pudiesen ayudar pues a salir de aquí, a pesar de la falta de tiempo para análisis del mismo, con alguna idea sobre lo que se nos enseña en este libro de Job que pudiese ser de ayuda para nosotros. Las cintas que se están recogiendo y grabando pues se pensó que sería conveniente que no figurasen todas con el título general de los estudios y que cada una pues llevase un título particular que hiciese referencia a su contenido. Esto pues no me ha resultado fácil porque los asuntos que hemos ido tratando están unos entremezclados con los otros. De todas maneras, cada cinta llevará un título que al menos en su mayor parte pues hará referencia al contenido de la misma. Y la número 9, que es la de hoy, pues creo que el título que le hemos puesto es El hombre, una carga para sí mismo, que está contenido pues en los textos que hemos leído de el capítulo 7 y de esta primera respuesta larga que Job a la intervención, a la primera intervención de uno de sus amigos, y que está comprendida pues en el verso 20 que hemos leído al principio, que vuelvo a leer. Dice: si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo? Hasta convertirme en una carga para mí mismo. Bueno, yo creo que esta última frase, el hombre convertido en una carga para sí mismo, aunque no hayamos pasado por las experiencias existencialmente tan trágicas de el personaje, digamos, central del libro, Job, pues todos podemos tener alguna conexión, digamos, cierta empatía con esta afirmación que él hace sobre sus circunstancias, que sin duda la vivía como cierta. Y la palabra de Dios nos confronta a que nos hagamos, desde el punto de vista existencial, una pregunta realmente seria, que a veces invitamos a los demás, especialmente aquellos que pensamos que no tienen conocimiento de Dios como nosotros, que no son creyentes en el sentido que nosotros entendemos. Y es lo siguiente, es algo que se pregunta también en este libro Job, y que se pregunta aquí en el versículo 17 y en alguna otra parte del libro. Versículo 17 del capítulo 7 nos recuerda mucho uno de los salmos y de las expresiones de los salmos, que es concretamente el Salmo 8. Versículo 17 dice: ¿qué es el hombre? Y esa es la pregunta un poco que yo quiero que nos hagamos nosotros en esta tarde. ¿De qué es el hombre? Para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? El sentido en que se pregunta aquí qué es el hombre, se pregunta Job, es bastante diferente del que se nos plantea en el Salmo 8. Vamos a leer este Salmo porque es corto y es ilustrativo de lo que yo quiero decir un poco en esta tarde o compartir con todos ustedes. El versículo, el Salmo 8, Salmo que conocemos, muchos sin duda sabrán de memoria. Uno de los salmos más hermosos y profundos que hay en la Escritura, por lo que hace referencia incluso a la persona y a la obra del Señor Jesucristo. Salmo 8 dice: oh Jehová, oh Yahvé, Señor nuestro, voy a ir, en la medida que leo este Salmo, explicando con detalle, o con algún detalle, algunos aspectos del mismo, es decir, hacer una lectura un tanto analítica o exegética del Salmo. Oh Yahvé, Señor nuestro, Yahvé, soberano nuestro, que es como traduce un comentarista de los Salmos, y yo recomiendo para quien no lo tenga, es un poco a veces duro y complicado, pero quizá es uno de los mejores comentarios que jamás se han hecho sobre el libro de los Salmos, el autor, un alemán que se llama Hans Joachim Krauss. Y el comentario de los Salmos viene en dos tomos. Pero para los que tengan interés en profundizar un poco en el sentido de los Salmos, este comentario de los Salmos, juntamente con el comentario del teólogo católico Schöppel, son quizá los dos mejores comentarios que hoy en día se pueden manejar. Este teólogo, Krauss, es protestante, o cristiano evangélico si queremos, y su profundidad de comentario de los Salmos supera en mi criterio la capacidad y profundidad del estudio de Schopenhauer, que no es decir poco. Pues, oh Jehová, soberano nuestro. Es decir, se empieza hablando de Dios y reconociendo su soberanía absoluta sobre toda la realidad. ¿Cuán glorioso es tu nombre? El nombre es el nombre de Yahvé, la razón de la existencia y de todo lo que existe. ¿Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra? Has puesto tu gloria sobre los cielos, y de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, o fundaste el baluarte o el bastión a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo, o para hacer reprimir o reducir al silencio, es la traducción de Schopenhauer, al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Aquí merece la pena fijarnos en algunos aspectos de algunos términos. Cuando habla qué es el hombre, en hebreo dice que es Adán, pero Adán, según una concepción de Génesis 1, 26, 27, cuando Dios crea al hombre, como varón y como varona, en hebreo como Ish y como Isha, masculino y femenino, a la imagen y semejanza de Dios. El término Adán literalmente significa tomado de la tierra. ¿Qué es el hombre? Pero las otras palabras que acompañan al término Adán permiten hacer una traducción de este texto que resulta significativa, porque por una parte está hablando de cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, y por otra parte, como vamos a ver ahora, ya nos está enseñando que esta grandeza del hombre como expresión de Dios en el mundo se va a desestructurar, y algo va a ocurrir a este hombre que lo va a hacer vulnerable, y que en principio puede ser el primer elemento de que el hombre llegue a tomar conciencia en el futuro de que es una carga para sí mismo. Leyendo todos los tres términos que aquí se traduce por qué es el hombre, del hebreo, según los eruditos, la traducción sería: ¿qué es el débil hombre? Es decir, aquí ya se está introduciendo algo que, mirando el Salmo y la revelación de Dios, aunque el Salmo está escrito por un hombre que vivió miles de años después de lo que llamamos, o se reconoce como, la caída, la desestructuración, digamos, amártica del pecado, amartia es pecado, en la traducción del griego, el término amartia significa pecado, error, fracaso, frustración, a pesar de que el hombre aquí es el hombre imagen y semejanza de Dios, ya se está viendo algo que va a ocurrir, que es el débil hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, el hijo de Adán, el hijo del hombre, hablamos en sentido, habla el salmo en sentido genérico de los seres humanos, para que lo visites. Y la traducción aquí, muy acertada, de Schokel es así: y el hijo del hombre, para que te ocupes de él. Algunas otras traducciones también muy buenas es: para que lo visites con favor. Y luego viene a decir que era el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Le has hecho poco menor que los ángeles. Aquí para ángeles se emplea el término Elohim en plural, que la traducción sería dioses o seres divinos. Le has hecho poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear, en hebreo es señor, le pusiste como señor sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Bueno, todos sabemos, o pienso que recordamos, cómo este salmo habla por una parte del hombre, y ya a esa pregunta de qué es el hombre que se hace Job como personaje, digamos, más antiguo en la historia de la revelación de Dios y en la historia humana, y que luego más adelante se hace el rey David en el Salmo 8. Pero este Salmo 8 y la respuesta que se da es interpretada en el Nuevo Testamento, en la epístola o en la carta a los Hebreos, y nos encontramos allí con algo realmente impresionante, que ya estaba vislumbrado, digamos, desde la perspectiva de lo que escribe David, aunque David solo estuviese guiado por la inspiración de Dios y no pudiese entender todo el alcance de lo que estaba escribiendo. En Hebreos, en el capítulo 2 y a partir del verso 5 dice, hablando de Dios: porque no sujetó a los ángeles, a los Elohimes, a los seres divinos, a los dioses, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien, que alguien era el autor del Salmo 8, testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? Y en realidad este término visitar tiene sentido de significar mirar sobre, mirar en pos, ir a ver, y es un término del que se deriva el término nuevo testamentario episcopes, obispo, que la traducción sería sobreveedor o supervisor. Dios crea al hombre y se convierte en el supervisor, en el sobreveedor, en el obispo del hombre. Esto se afirma en otra carta del Nuevo Testamento respecto de nuestra relación como creyentes con Jesucristo. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor de los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos, escribe el autor de Hebreos, que todas las cosas le sean sujetas al hombre. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, como personaje histórico, Jesús de Nazaret, coronado, después de la resurrección, de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Bueno, en lo que estábamos es en que hay un interrogante en la Biblia de qué es el hombre. La primera respuesta que la revelación de Dios, que la palabra de Dios nos da, es que el hombre, en principio, fue creado como imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, la primera respuesta a qué es el hombre es que el hombre es o era en el principio la proyección o la expresión de Dios en el mundo. Cuando se analiza el capítulo primero del libro de Génesis, el verso 26, hablando de la creación, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Y aquí hace una traducción Martín Lutero muy importante. Él no traduce hombre, traduce hombres, y en mi criterio traduce bien, porque capta el sentido de la creación del hombre como un ser colectivo, formado en principio por un varón y por una varona, es el lenguaje del Génesis, es decir, o por un varón y por una hembra, como dice el versículo 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. La traducción de los 70, la Septuaginta, cuando traduce imagen aquí, la traduce por el término eikon, que se aplica en el Nuevo Testamento de manera exclusiva a la persona de Jesús de Nazaret, y que está expresado de una manera muy clara en la carta a los Colosenses, en el versículo primero y el capítulo 15. Él, hablando de Cristo, es la imagen, eikon, del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esta palabra que traduce la Septuaginta del primer Adán, imagen, eikon, significa exacta representación, retrato o duplicado exacto de una persona. Mi criterio personal es que no debieran los autores de la Septuaginta traducir aquí imagen exactamente por esta palabra, sino por otra que corresponde al significado del hebreo y que es muy importante. La traducción de la palabra hebrea, imagen, sería sombra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre como nuestra sombra, como la sombra o la proyección de Dios en el mundo. Porque el duplicado perfecto y la exacta representación de Dios solamente se puede aplicar teológicamente a la luz de la revelación al segundo Adán, al Hijo de Dios, al personaje histórico Jesús de Nazaret. Pero el hombre como la sombra de Dios en el mundo. Y esto es una cosa muy seria, que es el hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Ya sabemos la relación que hay entre nuestra sombra y nosotros. No hay nada más parecido a nosotros que nuestra sombra. no hay nada que refleje mejor nuestra forma que nuestra sombra, conforme a nuestra semejanza. Y la palabra semejanza, traducida del hebreo, es apariencia, similitud y correspondencia. Y señoreo en los peces del mar, etcétera, que ya es algo que no nos interesa en este momento. Cuando Job se pregunta qué es el hombre para que lo engrandezcas, Job tiene mi criterio en su mente, que cuando Dios creó al hombre, el hombre era todo lo que hemos dicho aquí ahora, y probablemente tenía capacidad para profundizar más de lo que yo estoy diciendo ahora. El hombre fue hecho como la sombra de Dios en el mundo, como la proyección de Dios en el mundo, el canal a través del cual, según Romanos 1, Dios quería proyectarse aquí en el mundo. Y eso se ve claro. Si leemos Romanos 1 y el verso 18, encontramos esto que yo estoy diciendo ahora. Porque la ira de Dios, o el celo de Dios, se revela, es la palabra Apocalipsis, desde el cielo, desde esa misma dimensión de Dios, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen por injusticia la verdad. Y la clave está en el verbo detener, que traducido en su sentido más concreto y exacto es reprimir. O sea, el hombre fue creado por Dios para proyectar a Dios en esa creación que Dios había hecho. Pero con la caída, con la transgresión, cuando el hombre quiso ampliar el campo de su conciencia y quiso saber más de lo que sabía, y conocer lo que era la experiencia de contrastar el bien y el mal, en ese acto que el hombre hizo, efectivamente aumentó el campo de sus conocimientos. Y se reconoce en el capítulo 3 de Génesis, cuando dice Dios, hablando en plural, como una persona colectiva, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Pero en ese acto, digamos, que fue, desde mi punto de vista, el único acto de libertad absoluta que el hombre realizó, a partir de ahí el hombre fue esclavo del pecado, el hombre reprimió esa imagen de Dios que tenía que proyectar en el mundo, y esa imagen pasó a los niveles, digamos, inconscientes de la esfera de la intimidad del hombre. Por eso dice que el celo de Dios, la ira de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que reprimen con injusticia la verdad. Bien, pues creo que todo esto, en cuanto a la respuesta de lo que era el hombre, estaba en la mente de Job, pero de una manera muy diferente a como lo plantea David, reconociendo la grandeza de Dios y dando gloria a Dios. Es decir, de tal manera la mente de Job estaba alienándose. Una persona se aliena cuando termina siendo un extraño para sí mismo, y la alienación es la enfermedad mental. Por eso hace tiempo, y no se utiliza, a los psiquiatras en otra época de la historia se les llamaba psiquiatras o alienistas. Aquellos médicos que trataban la alienación de las personas. La persona, en la medida que se aliena más, se reconoce menos. Y si la alienación va profundizándose, llega a convertirse en otro, distinto del que era. Es decir, pierde el sentido de identidad. Y entonces ya no reconoce que es fulano de tal, y todas sus circunstancias, ya no se reconoce, como diría Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, sino como otro. Por eso una persona, cuando se trastorna mentalmente, puede decir que no es quien realmente
figura que es, sino que es un ser completamente distinto que ha venido de otro planeta, o que es un personaje de la historia que ha muerto, o una persona que vive, pero que vive en otro lugar. Bueno, la enfermedad, digamos, o los trastornos emocionales y mentales que Job llegó a sufrir fueron profundísimos. Y sufrió una desestructuración de su personalidad y un grado de alienación muy profundo. Por eso, hay una segunda respuesta a que es el hombre para él. Ese hombre que era imagen y semejanza de Dios, él ya no lo vive como una bendición para el hombre, sino que lo vive como una maldición para el hombre. Y lo vive como una maldición para el hombre porque él está convencido de que el único responsable de todos los males que sufre es Dios y solamente Dios. Y en algún momento de algún capítulo, de tantos como hay en este libro, él llega a decir: ¿me he quejado yo en algún momento contra algún hombre? Y la respuesta que se dice: no. Y yo solo me quejo contra Dios, porque Dios es el causante de todos mis males. Y veíamos el otro día, cuando él lanza, digamos, sus primeras quejas, cómo se encuentra encerrado por Dios. No sabe por dónde ha de ir, no conoce ya su camino. El camino que tiene que seguir en la vida existencialmente le está oculto porque Dios le ha encerrado. Le ha encerrado en una situación de alienación y de enfermedad. Y por eso cuando él dice que es el hombre para que lo engrandezca, ¿sí?, para que ponga sobre él tu corazón, que es una manera casi de empezar como el Salmo 8, que podría ser positiva, él la cambia. Porque él considera que esto es no una bendición para el hombre, sino una tragedia para el hombre. Porque está viendo a Dios como un episcopes, como un supervisor, como un obispo que está escrutando su vida para que al mínimo fallo que tenga, descargar su ira sobre él. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Es entonces cuando la respuesta que es el hombre, la primera respuesta, el hombre es imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto, no solo lo más parecido a Dios de todo lo que Dios había creado, sino algo tan importante como el único ser capaz de proyectar a Dios en el mundo que él había creado, como la sombra de Dios en el mundo. La segunda respuesta, que se daría desde el punto de vista de Job, que es el hombre, es que el hombre es una carga para sí mismo. Y que por lo tanto, la vida del hombre, desde el punto de vista existencial, es una auténtica tragedia. Una carga con la que Job piensa que no puede con ella. Y como piensa que no puede con ella, pide la liberación a través de la muerte. Dice: ¿por qué me pones por blanco tuyo? En lugar de sentirse protegido por Dios, arropado por Dios, tener la conciencia de que Dios le mira para cuidarle, para protegerle, cuando Saliona cambia todo esto y él piensa que Dios le mira para investigarle, para herirle y para destruirle, sin causa. Sin causa. Porque sigue manteniendo esta postura, y la tenemos en el capítulo 8, en el capítulo 9, que leíamos ayer. Dice: porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento. sino que me ha llenado de amarguras. Así que la segunda respuesta que es el hombre desde esa perspectiva existencial es que el hombre es una carga para sí mismo. Y eso es como él vive su situación y se ve encerrado por la misma acción de Dios, que recuerda cuando su relación con Dios era distinta. Y no se explica por qué ha cambiado esa relación con Dios, no él, sino por qué Dios ha cambiado la relación con él. Y un Dios que le era favorable, se le vuelve en contra. Y entonces, avanzando un poco más, entraríamos en lo que sería la tercera respuesta de qué es el hombre, que de alguna manera está también en la Biblia, pero no exactamente con la frase que yo voy a decir. La primera respuesta es: el hombre es imagen y semejanza de Dios. Y la segunda respuesta es que el hombre puede llegar a ser una carga para sí mismo. Yo creo que esta es una experiencia que tenemos todos, a no ser que pasemos por esta vida sin darnos cuenta de la realidad. El hombre, una carga para sí mismo. Realmente, desde el punto de vista existencial, todos los existencialistas, salvo el fundador del existencialismo, que era creyente y que hizo un análisis de la angustia como nadie jamás lo ha vuelto a hacer, Soren Kierkegaard, solamente de Miguel de Unamuno se acercó un poco a hacer un análisis de la angustia y de su angustia a lo que decía Soren Kierkegaard, solo que Soren encontraba una solución al problema de la angustia. La solución estaba en Dios. Y estos dos grandes hombres en la historia del pensamiento humano se diferenciaban por algo diametralmente opuesto. Sería muy difícil poder medir quién era más inteligente de los dos, quién era más profundo de los dos. Cuando don Miguel de Unamuno escribió La agonía del cristianismo, que conviene leer si no lo hemos leído, decía verdades importantes. Que sepamos, él nunca resolvió su problema con Dios, solo Dios lo sabe, pero hizo muchos intentos de resolverlo. Se colocó en un posicionamiento como se podía colocar el fundador del existencialismo, solo que sabe que Kierkegaard llegó a una conclusión, que solo se podía superar la angustia en la medida que uno se acercaba a Dios por la fe. Que la razón y los análisis de la razón no resolvían el problema. De hecho, él dijo una frase, entre tantas famosas, que es que la fe empieza donde la razón termina. Y la postura de don Miguel de Unamuno era todo lo contrario. Debía resolver el problema de la angustia a través de la razón. Y no conseguía más que profundizarlo y no resolverlo. Porque esa angustia existencial no se resuelve por ningún método de investigación racional ni científico, por muy profundo que sea el pensamiento filosófico o incluso teológico. Bueno, el hombre imagen y semejanza de Dios, el hombre una carga para sí mismo. Y la tercera definición que creo yo que merece la pena contemplar a través de la historia del pensamiento humano es la que sobre el hombre dijo y planteó Alexis Carrel. Ante esa pregunta, ¿qué es el hombre?, la respuesta es una incógnita. El hombre es una incógnita. Y que, por una parte, la imagen y semejanza de Dios, por otra parte una carga para sí mismo y por otra parte una incógnita. ¿Y una incógnita por qué? Pues por muchas razones. pero por algo que hemos visto en parte en estos días y muy importante. Porque cada uno de nosotros sabemos muy poco de lo que nosotros somos. Y tenemos muy poco conocimiento de los contenidos de lo que hay en nuestro corazón. Digamos que la esfera consciente de nuestra mente, lo que psicológicamente llamamos el yo, corresponde a una pequeña parte de nuestra mente. Y la esfera inconsciente, donde están todos los contenidos que mueven nuestra vida, tanto los personales, que dependen de nuestras vivencias y de las circunstancias de nuestra existencia, como aquellos contenidos arquetípicos que son contenidos psicológicos que hemos recibido de nuestros antepasados por vía de transmisión genética. Esto parece una cosa extraña, se puede transmitir genéticamente contenidos mentales puros. Hoy los científicos saben cómo de la materia se pasa a lo que no es materia, aunque no saben la explicación. Pero esa es una realidad, que en la medida que el hombre se ha inclinado sobre la materia para investigar y ha profundizado más, llega un momento que salta a un mundo que ya no es materia, conforme al concepto que tenemos que es materia, y que no se explica cómo se puede dar ese salto. Un estímulo que nosotros percibimos del mundo que nos rodea, de calor, de frío, un estímulo, digamos, sensitivo, sensorial, que percibimos en nuestra piel, va conducido hasta determinadas partes de nuestro cerebro. Y primero es un impulso de tipo nervioso, un impulso de tipo bioeléctrico, que tiene una carga eléctrica, y que va conducido a través de nuestros, de los nervios que van desde todas las partes de nuestro cuerpo al cerebro, y cuando llega a determinada parte del cerebro, ese impulso se transforma en conciencia de algo, que ya no es algo sensorial ni sensitivo ni algo bioeléctrico, en conciencia de algo. Y resulta que para que ese impulso nos informe a nosotros de la realidad, por ejemplo, si hay frío, que tenemos que abrigarnos y que se hace a una velocidad que no se puede describir, y que todo eso tiene que transmitirse a millones y millones de células nerviosas para pasar de una célula a otra, un impulso bioeléctrico de repente se convierte en un mediador químico, en una sustancia. Y al final, esa sustancia que va pasando la información termina convirtiéndose en pensamientos, en ideas que no son materiales. Y eso ya es un recorrido que ha hecho la ciencia. Desde la materia a la no materia. Y al revés, desde aquello que no es material a lo material. Esa es la relación que existe entre el alma-cuerpo, o el cuerpo-alma, tomando el alma en el sentido de toda la esfera de la intimidad. Bueno, pues la mayor parte de los contenidos que hay en nuestro corazón no los conocemos, y por eso el hombre es una incógnita para sí mismo. Y por eso fundamentalmente Job no entiende lo que le pasa, y se expresa en el capítulo 19 que hemos leído. El capítulo 19 contiene en parte algunas de las contradicciones que hay en este libro. Este libro se puede ver desde muchos puntos de vista, no quiero decir como interpretación, yo lo veo en la luz que tengo, otros lo ven de otra manera, pero lo que sí está claro y no se puede negar es que este libro contiene contradicciones importantes. A esas contradicciones no suponen que tenemos que empezar a vacilar y a pensar que, como contiene contradicciones, son errores y esto no es una revelación de Dios, porque eso sería una barbaridad. Las contradicciones que hay en el libro son las contradicciones que hay en la vida de Job y de los personajes que aparecen en el libro. Y el libro es la revelación de una realidad que ocurre en la vida de un hombre, en la vida de sus amigos, y lo que piensan de las diversas circunstancias de todo el drama que se está desarrollando. Hay algunos momentos en que Job dice: yo soy perfecto, no tengo falta, señaladme mis errores, mis pecados, quiero discutir con Dios esta cuestión, quiero que me diga dónde he fallado yo, por qué me castiga, cuáles son mis faltas o mis transgresiones. Pero hay otros momentos donde duda de esa integridad ética y moral impecable, y parece que admite la posibilidad de que pudiese tener algún error en su vida que no tenga concienciado, clarificado en su conciencia, como lo que leíamos antes. Si he pecado, no dice he pecado, no lo reconoce, pero da una posibilidad. Si he pecado, entonces ¿qué puedo hacerte a ti, guarda de los hombres? Tenía una cosa clara, a pesar de una postura equivocada, de la que al final del drama se arrepiente. Y se arrepiente es que cambia la mente, la manera de pensar. Se da cuenta de que estaba hablando cosas que no eran las adecuadas, de que hablaba de lo que no conocía, pero que era una realidad dentro de sí mismo, y que creía que tenía una visión de Dios clara y no la tenía clara. Y él dice: de oídas te oía, pero ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento. Como una auténtica conciencia de Dios. Había algo en el inconsciente del personaje, en la esfera más profunda de su ser, que le impedía ver las cosas con claridad. Y ese algo que había es porque en la esfera de su intimidad, en lo más profundo de su corazón, había sombras, había tinieblas, había oscuridad. Eso fue lo que le ocurrió al hombre con la caída. Eso es lo que tenemos en Romanos 1, donde leíamos antes. Si leemos más adelante, ¿qué pasó en esa represión? Cuando el hombre reprime, digamos, la justicia de Dios, y crea la injusticia, y reprime la verdad, y reprime la imagen de Dios, ¿qué es lo que ocurre? Dice: pues habiendo conocido a Dios, teniendo conciencia de Dios antes de la caída, no le glorificaron los hombres como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en sus reflexiones, exactamente. Y su necio corazón fue entenebrecido. El término entenebrecido es un término griego que se traduce por un término técnico en medicina que utilizan los oftalmólogos, que es la palabra escotomas. Es decir, se dice que una persona tiene un problema de escotomas cuando el campo visual no lo tiene perfecto, sino que ve las cosas, pero hay algunas zonas del campo visual oscuras que no ve, y esos son zonas escotómicas. Bueno, pues el corazón del hombre se llenó de esas zonas de oscuridad, de escotomas, y eso le impedía a Job ver la realidad que había dentro de sí mismo y poder acercarse más a la verdad de lo que estaba pasando en su vida. Por eso dice: si he pecado, ¿qué puedo hacer? Te tenía una cosa clara, que si realmente había pecado, no había más solución que la gracia de Dios para salir de ahí. Eso lo tenía claro. Ese no era su problema. No es que, su problema no es que él no entendiese que el hombre era justificado por la fe y por la gracia. Su problema es que él entendía que él no tenía pecado, ni errores, ni culpa de ningún tipo. Y en el caso de que la tuviese, dice: pues ¿qué puedo hacerte a ti? Lo único que puedes hacer es tú algo conmigo, y es perdonarme. Porque si he cometido el error, esto no tiene solución. Pero yo sigo manteniéndome y desafiándote a que me digas dónde están mis errores. Este era el problema y la contradicción. Bueno, pues pasando al Salmo, al capítulo 19 que hemos leído, sigue conectado con esta idea de la posibilidad, que es una contradicción, de que no sea impecable, de que estuviese equivocado. Y habla de que todo lo que quieren decirle sus amigos para convencerle de que tiene que cambiar de actitud y buscar a Dios y pedirle perdón, porque sí que hay pecado en su vida, no de la manera que sus amigos lo concebían, pero sí de otra, pues él considera que le están avasallando. Dice, ya me habéis vituperado 10 veces. No os avergonzáis de injuriarme. Aún siendo verdad, no dice que sea verdad, es como antes, si he pecado, no dice he pecado, sino si he pecado, es una posibilidad. Aún siendo verdad que yo haya errado, que yo haya pecado, en cualquier caso sobre mí recaería mi error. Más bien, se podría traducir, si he errado, conmigo permanecería mi error, traduce la Reina Valera, la revisión actualizada. Pero sigue insistiendo que es Dios que le ha derribado, que se ha vuelto contra él y que no da razón de esa actitud de Dios hacia él. Y entonces empieza a culpar a Dios, no solamente de todo lo que le pasa como consecuencia de lo que pierde, sino de lo que sigue perdiendo. Esto también nos ayudaría a entender un poco lo que a veces no se ha entendido cuando de una manera muy simplista se dice, es que qué paciencia la de este hombre, en el sentido paciencia de soportar lo que sea, no protestar. Esto es todo lo contrario de lo que ocurre con la vida de Job. Mientras que él admite la soberanía de Dios y puede entender que Dios maneja el bien y el mal para que su soberanía se realice a favor de una realización de toda la creación, las cosas van bien. Pero cuando cambia, sigue admitiendo a Dios soberano, pero un soberano despótico que de manera arbitraria e injusta castiga a un hombre justo que no ha cometido errores. El peligro de la santidad. Creo que cuando oímos hablar de creyentes, de hermanas muy santas y de hermanos muy santos, de santas mujeres y de santos varones, tenemos que empezar a preocuparnos un poco de eso. Porque cuando se desarrolla ese sentido de santidad, las cosas empiezan a ir muy mal. Muy mal para la persona que las desarrolla y muy mal para aquellos que están alrededor. Ahora, estas quejas que él expresa de todo lo que le pasa con sus hermanos, con sus conocidos, con los moradores de su casa, con sus criadas, con sus siervos, con los muchachos del lugar donde vivía, con los amigos más íntimos, con las personas que él más amaba, todo el rechazo que va recibiendo de toda esa gente, la culpa se la adjudica a Dios. Y lo que yo decía antes, o quería decir, es que cuando a veces aparece el pensamiento simplista de que es que este lo perdió todo, ya lo dijimos el primer día, ni muchísimo menos, perdió mucho, pero le quedaba muchísimo todavía. Y vuelvo a recordar algo que dije al primer día, que una persona que tenía, digamos, riquezas en ganados semejantes a las que este hombre tenía, tenía que disponer de una extensión de terrenos impresionantes, y esos siguieron siendo suyos. Y si las mansiones, que yo pienso que eran mansiones donde vivían sus hijos y sus hijas, existieron, perdió una, quedaron tantas otras. Era un hombre muy poderoso, le quedaron muchas cosas, lo dice aquí en estos textos. Ahora, la pérdida se la adjudica a Dios, pero esta demuestra que no perdió todo ni muchísimo menos. Dice que Dios hizo alejar de mí a mis hermanos, mis conocidos como extraños se apartaron de mí, mis parientes se detuvieron, mis conocidos se olvidaron de mí, los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño, forastero fui a sus ojos, etcétera, etcétera. Y llega un momento en que dice una cosa muy comprometida, pero muy importante, que le afectó mucho. O sea, hay que ver cómo describe su enfermedad. La enfermedad que afecta a su piel, a la parte más exterior y visible de su cuerpo, con úlceras malignas, con tumores malignos, que se describen en algunas partes de este libro de una manera impresionante, con supuraciones, con gusanos, o sea, algo terrible, ¿no? Pero qué falta de contacto con la realidad, porque dice, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. O sea, hay que intentar comprenderle en su dolor, pero ¿cómo podía pretender que en unas circunstancias como las que estaba, su mujer le diese cariño y le diese amor en la medida que él demandaba en las circunstancias en las que se encontraba? Que en parte estoy yo identificado con ella mucho, porque creo que es así, y lo he investigado y creo que es así, y en parte pues hay un interrogante aquí que desde luego yo no tengo la respuesta. Pero la traducción más literal, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba, sería así: a mi mujer le repugna mi pasión sexual. Hay que ponerse en las circunstancias, o sea, hay que comprender a Job, hay que comprender a la mujer de este hombre, o sea, la situación no es que la repugnase a su mujer, es que en esa situación sería pedirle a un ser humano casi esfuerzos más allá de lo que un ser humano con la mejor voluntad y el mayor cariño puede hacer. Dice, a mi mujer le repugna mi pasión sexual y a mis propios hijos mis caricias. Ahí es donde la primera parte está clara. Y es lógico que fuese así, que su mujer fuese incapaz de poder expresarle el cariño que le tuviese de la manera que él deseaba. Pero una manera de pensar es que había perdido a sus hijos y quizá antes de morir, porque él pensaba en la muerte como una liberación y la pedía, pues deseaba tener otros hijos. Pero desde luego, yo mismo pienso que esta idea que les he dicho, me parece a mí que tiene pocas posibilidades. Pero entonces se plantea el problema de que la traducción más literal, de que no solamente le rechazaba a su mujer, sino que sus propios hijos rechazaban sus caricias, nos crea el problema de si solamente tenía 10 hijos o tenía más, pequeños. Que tampoco se puede resolver. Y por lo que vemos del libro, tenía 10 hijos, los perdió todos, y hasta el final de todo este drama no vuelve a tener más. Aquí hay un interrogante para el que yo no tengo ninguna solución, pero creo que lo honesto es expresar las cosas como él las expresa para darnos cuenta de su drama. Entonces todo esto ocurría porque no tenía conciencia en realidad de todo lo que estaba pasando, porque había unas partes profundas de su ser donde había reprimidas muchas cosas, de donde salían aquellos sentimientos de culpa. Lo que a mí me preocupaba que me iba a pasar, me está pasando. Lo que yo temía que me iba a venir, me está viniendo. Es decir, esos sentimientos de culpa que tenía ahí almacenados en el fondo de su ser, de la esfera de su intimidad, pero que esos sentimientos de culpa correspondían a contenidos que le creaban esos sentimientos de culpa, pero que él no admitía.
Sin embargo, al final de este capítulo llega a decir una cosa muy importante. Le dice a sus amigos: más deberíais decir, ¿por qué le perseguimos? Porque ya en el versículo 22 de este capítulo dice: ¿por qué me perseguís como Dios? O sea, Dios me está persiguiendo y vosotros os estáis poniendo al lado de Dios y convirtiéndoos en mis enemigos, cuando tendréis que poneros a mi lado. Y ponerse al lado de él era ponerse contra Dios y considerar que Dios estaba realizando una injusticia terrible con esta persona. Mas deberíais decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Esta frase no es muy fácil de traducir. Algunos autores creen que se podría traducir de esta manera: si decís, refiriéndose a los amigos, ¿cómo lo acosaremos? Ya que la raíz del asunto se halla en él. A mí me parece mejor esta traducción. No creo que el término acosar sea el más, digamos, acertado para traducir esto. Creo que aquí tiene el sentido no de acosarle para destruirle, en el sentido de acoso y derribo y demostrar que realmente era un hombre que sí tenía pecado y mal en su vida, y en el capítulo 20 Zofar, uno de los amigos, va a presentar lo que podía ser la biografía de la vida de Job. Todo lo contrario de lo que él leíamos el otro día, que pensaba que era su vida, cuando aparecía como un rey, como un señor y como el padre de los pobres. Pero creo que corresponde a que los amigos dicen: bueno, ¿cómo podemos nosotros actuar para que se dé cuenta de una realidad, de que la raíz del asunto estaba en él? Y es que esto es cierto, porque esto lo confirma Dios. Aunque Dios va a descalificar algunas actitudes de los amigos y va a decir que Job, en algún planteamiento en cuanto que Dios es soberano, tenía la razón, especialmente como yo lo veo, la raíz del asunto estaba en él y estaba en lo más profundo de su ser y estaba a nivel inconsciente y tenía que subir a su conciencia. Y hasta que Dios no le habla, aunque yo creo que empieza ya a estar preconsciente, cerca de la conciencia, lo que era inconsciente cuando Eliú le habla, creo que ahí empieza ya, es decir, el psicoanálisis del personaje a funcionar, porque el terapeuta que entra en acción es mucho más incisivo que los anteriores. ¿Y por qué Eliú es más incisivo y tiene más conocimiento de la realidad? Porque era más joven. No necesariamente, por una razón fundamental: porque nunca se puede ayudar a una persona a que tome conciencia de lo que es inconsciente y desestructura su vida si no se la escucha durante mucho tiempo. Y este personaje, Eliú, como virtud suya, está el que durante días y días y días está escuchando muchas cosas. Y eso es lo que tiene que hacer un psicoanalista. Por eso la gente, cuando va a un psicoterapeuta o un psicoanalista, pues a veces sale con una experiencia fallida y las primeras sesiones la gente a veces se decepciona. Y bueno, yo voy a perder el tiempo, porque ¿a qué voy? Si hay un señor o una señora que está sentado detrás de una mesa y que yo tengo que hablar y que esta persona no dice nada, puede pasar una hora, hora y media, toma sus notas, sus apuntes, alguna vez puede decir algo, pero no dice nada. Y se termina la sesión y hasta la próxima sesión. Y vamos a la próxima sesión y yo sigo hablando, diciendo cosas, esa persona sigue tomando sus notas y sigue sin decir nada. Y la gente dice: esto no me va a curar a mí. Bueno, pues ese es un camino precisamente para poder curar a la gente. ¿Qué va a decir el psicoanalista cuando no conoce la realidad de aquella persona que va a analizarse? Primero tiene que conocerla, saber sus sentimientos, ver su problemática, ver lo que proyecta, lo que dice, y cuando ya tenga material suficiente, entonces empezará con esa persona a analizar las cosas. Cuando tenga una base, y hasta que no la tenga, Y si la persona tiene muchas resistencias, que son interferencias inconscientes para que salga lo que realmente puede ayudar a curar, pues puede estar yendo a la persona muchas sesiones sin que terapéuticamente eso sea eficaz. Pero ya solo por el hecho de que la persona pueda hacer su catarsis y hablar y sacar todo lo que lleva dentro, incluso aquello que no tenía pensado, pero que va apareciendo en su mente en la medida que habla, y van apareciendo recuerdos que ya tenía muy fuera de su conciencia y de repente aparecen y los cuenta, eso ya está mejorando a la persona y ayudándola a que se libere emocionalmente de muchas emociones negativas. Bueno, pues parte del éxito de Liu, tal y como yo lo veo, es porque él escuchó mucho antes de hablar. Y además lo dice, estaba esperando. Es decir, estaba esperando a Hoff en el camino, digamos, de sus intervenciones. Lo estaba esperando. Y cuando llegó el momento que creyó que era el momento adecuado, habló. Y ese momento fue muy eficaz. Porque a Eliú Dios no lo descalifica. Yo creo que ya empezó lo que era inconsciente en Hoff a ser por lo menos preconsciente, estar muy cerca de la conciencia. Aunque viene a darle al final un consejo muy importante, que yo tomaría una oposición si tuviese en tu caso, y le diría a Dios, entiende la esencia de lo que pasa, enséñame tú lo que yo no veo, que será el tema. Por eso la raíz del asunto estaba en él. El problema estaba en él, el problema no estaba en Dios, ni en la relación de Dios con él, sino en él. Ahora, y para terminar, de alguna manera tenemos que terminar esto, a pesar de todo lo que pasa con Job, hay que tener ante la persona de Job una postura de un respeto serio, solemne y de un respeto realmente profundo. Porque es un hombre que a su favor tiene una cosa muy importante. Tiene muchas. Queda mucho por analizar de este libro, que no tenemos tiempo. Una cosa muy importante que Dios alaba en un hombre muy interesado en las cosas de esta vida y en la prosperidad de esta vida. Y en el poder que pudiese alcanzar en esta vida. Y yo creo que José era también un hombre interesado en esto. Ese otro hombre del que hablo se llamaba Jacob. Y la vida de Jacob es una vida digna de ser estudiada con detenimiento. Con tal de conseguir el poder y los privilegios de Dios y también de los hombres, está dispuesto a hacer muchas cosas. Engaña a su padre, además engaña a su padre de una manera muy indigna para un hijo, a un hombre ciego, en una trama dentro de una familia rota, porque algo trágico que puede ocurrir en una familia y que no debe de ocurrir, y los que tenemos hijos eso tenemos que tenerlo claro, es hacer acepción de personas con los hijos. Este es el hijo bueno y este es el hijo malo. Para Esaú, el hijo ejemplar, para Isaac, el hijo ejemplar era Esaú. Y para su mujer era Jacob. Y los corazones de esos padres estaban divididos disarmónicamente, y ellos fueron muy responsables de la tragedia que se generó en la familia, entre esos dos hijos y entre las naciones que nacieron de esos hijos, que estuvieron enemistadas siempre. Aunque Saúl demuestra una nobleza impresionante, y no es ahora el momento, y Jacob mucha ruindad en sus actuaciones. Marcha porque se le aconseja que se vaya porque le va a matar su hermano, y probablemente si le coge en el momento de mayor acaloramiento, quizá lo hubiese matado. Pero después de mucho tiempo, cuando él vuelve, no hay rencor en el corazón de Saúl contra su hermano, a pesar de que sabe que le ha robado lo que le pertenecía. Otra cosa es Dios detrás moviendo los hilos de esa historia. Pero ¿qué alaba Dios en Jacob? No alaba el que le dice, cuando tiene el sueño de la famosa escala de Jacob, y cuando piensa que Dios no está con él porque no tiene la conciencia limpia, no la puede tener, tiene que reconocer que Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Entonces pone unas condiciones a Dios, a mi manera de ver, absolutamente impresentables en una persona que además huye de su casa por lo que ha hecho. Si vas conmigo, si me bendices, si estás conmigo, si me das riqueza, si me proteges, si no sé qué, tú serás mi Dios. Y además te daré el 10% de lo que yo tengo. Pero cuando vuelve, a pesar de todas las trampas y artimañas que entre él y sus familiares se cruzan, cuando vuelve y Dios le sale al encuentro y se explicita eso en la Biblia como una batalla, una lucha entre el ángel de Dios, el ángel de Jehová, Dios mismo, y Jacob. Y en ese sentido se presenta como que Dios quiere ya dar por finalizada la lucha, y Jacob no quiere, y dice: no te dejaré hasta que me bendigas. Y Dios termina hiriéndole, que era lo que necesitaba él, que Dios le hiriese para cambiar, y ahí le va a cambiar el nombre, le va a llamar Israel. Al final dice una cosa muy importante, que yo creo que es una virtud de Jod ante la que hay que reconocer la grandeza de su corazón a pesar de todo lo que hemos podido ver estos días. Y es que Dios le dice a Jacob: no te llamarás más Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y hay algo muy importante de parte de Jod, y es que hay ese espíritu en él. Él no se rinde, él lucha con Dios y con los hombres, y al final vence, y vence por la misma razón por la que venció Jacob, porque recibe una herida de Dios en lo más profundo de su corazón, y eso es lo que le permite ver lo que no veía. Eso es lo que le permite concienciar que estaba equivocado, que las cosas eran de otra manera. Y otra grandeza del personaje, y esta por encima de cualquier cosa, es que a pesar de todo, y ya lo comentamos algún día, aunque él me matara, dice en alguna ocasión, yo seguiré confiando en él. Y aquí lo expresa de una manera que es importante, porque quizá es en el Antiguo Testamento la primera vez que, creo que como decíamos el domingo, se trata el tema de la resurrección en serio. Así que este hombre que estaba tan obcecado en tantas cosas también tenía una luz hacia el futuro importante, porque al fin y al cabo era una persona que creía y se tomaba a Dios en serio, aunque estuviese equivocado. Dice: a pesar de todo esto, de que Dios me persigue, de que todo lo que me pasa yo considero que Dios tiene la culpa, al final dice: yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo, y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Es decir, desesperado, que hemos traducido en algún momento en cuanto a esta vida, lo estuvo. Desesperado en cuanto a un creyente que pierde la esperanza, nunca, a pesar de que haga una interpretación de lo que ocurre en su vida sobre la actuación de Dios que tuviese y que estaba de hecho equivocado. Así que no solamente hay que estudiar aquellas cosas en las que Jod cometió errores muy serios, pero este debate con Dios, este debate con los hombres, especialmente también creyentes, clarificó las cosas en su vida y las puso en su lugar. ¿Y por qué a veces los creyentes no nos entendemos, no nos comprendemos y no hay la relación de comunión que tiene que haber? Pues porque no nos comunicamos, porque no hay debate. No importa, y no importó en el caso de Job, que el debate lo tuviese con Dios, porque era la única manera de que clarificase lo que estaba sin clarificar en su vida. Y tampoco importa lo que él y sus amigos se dijeron, que fueron cosas terribles, aunque se las decían con respeto, y él se consideraba más descalificado por lo que ellos le decían que ellos por lo que él le decía. Él pensaba que ellos le avasallaban, y ellos llegaron a pensar, prácticamente hay uno que en una ocasión dice, pero ¿es que crees que somos tontos? Se podría traducir así. Cuando falta comunicación entre nosotros, pues generalmente también es porque no hay comunicación con Dios. Y para crecer en la fe es necesario tener una comunicación con Dios y plantear a Dios los interrogantes que puede haber en nuestra vida, y que puede haber, y de hecho hay tantos y tantas cosas que no entendemos, para llegar a que sea una realidad en nuestra vida lo que fue el consejo para mí más claro de todo el libro de sus amigos de Eliú, el tomar la postura de estar dispuesto a recibir la verdad desde la perspectiva de ser humilde y decirle a Dios, Señor, no comprendo muchas cosas de las que pasan en mi vida, no comprendo incluso tu actuación en mi vida, o no comprendo la relación con mis hermanos. Hay algo que impide que yo vea las cosas con más claridad. Quiero tomar esta postura y decirte, enséñame tú lo que yo no veo. Pues bueno, hemos llegado ya al final de estas conferencias, en estos campamentos. Hemos llevado las cosas hasta donde yo tengo luz y las puedo llevar, y espero que no se queden tanto con lo que yo he dicho, que no tiene mayor importancia, sino con que lo que hayamos podido decir aquí entre todos pues sirva para nuestra edificación personal, para que volvamos a nuestras familias, a nuestras casas, a nuestras iglesias con algunas cosas más claras, para nuestro propio provecho y bendición, y también para la de nuestros hermanos, nuestros amigos íntimos o no íntimos, nuestros familiares, todos aquellos con los que el Señor nos permita tener una relación y una oportunidad de testimonio. Pues que sea Él el que nos ayude y el que nos bendiga.